Grupo Pedregal de San Ángel. Biblioteca Virtual. La publicación de Alcohólicos Anónimos por Jack Alexander. En el número del 1 de marzo de 1941 de The Saturday Evening Post fue un acontecimiento decisivo en la historia de esta comunidad. Aunque anteriormente había aparecido otro artículo en una revista nacional, el reportaje del Post acerca del puñado de hombres y mujeres que habían logrado su sobriedad por medio de AA contribuyó muchísimo a la ola de interés que dio a conocer a la comunidad a nivel nacional e internacional. La crónica del Post nos recuerda el desarrollo de AA en un plazo de tiempo relativamente corto. En 1941, aproximadamente 2.000 hombres y mujeres estaban viviendo el programa de AA con éxito. Hoy día, hay más de 2 millones de miembros que se reúnen regularmente en más de 61.000 grupos en los Estados Unidos y Canadá y en más de 180 países. En 1941, Jack Alexander describió el sentimiento de humildad y de servicio que distinguía el programa de AA y a aquellos que lo practicaban en aquel entonces. Desde esa época, Alcohólicos Anónimos ha experimentado un enorme crecimiento. No obstante, la misma conciencia de la necesidad de seguir sirviendo a nuestros compañeros alcohólicos con un espíritu servicial y humilde constituye todavía la piedra angular de nuestra sociedad. Con este mismo espíritu volvemos a imprimir este artículo histórico para todos aquellos miembros, nuevos y veteranos, que comparten un interés en los primeros días de Alcohólicos Anónimos. Recordamos a los lectores que este artículo fue publicado por primera vez en marzo de 1941. Época en que AA tenía menos de 6 años de existencia. Al leer las referencias a las fechas, a los intervalos de tiempo y al número de miembros de los diversos grupos, este hecho debe tomarse en cuenta. En las páginas 13 y 14 se describe la ayuda prestada por John de Rockefeller, Jr. en los primeros días de la comunidad. Esa ayuda, aunque modesta, fue importante para AA en aquellos días difíciles. Aún más importante, quizá, fue la conclusión de, Yonde, de que AA debía pagar sus propias cuentas, conclusión que condujo a la vital y distintiva tradición de automantenimiento de la comunidad. Hoy en día, los servicios mundiales de AA se mantienen completamente mediante las contribuciones de los miembros y grupos de AA y la venta de libros y folletos. La Oficina de Servicios Generales ahora tiene un local más espacioso. Tiene empleados que son miembros de AA, y no alcohólicos igualmente dedicados. La Fundación Alcohólica se ha convertido en la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, compuesta por 21 custodios, de los cuales 7 no son alcohólicos. Esta sencilla estructura, que ha resultado ser de tanta importancia para el desarrollo de AA, se parece muchísimo a la que Jack Alexander encontró en 1941. Alcohólicos Anónimos. Por Jack Alexander. Hace algunas semanas, 3 hombres se encontraban sentados alrededor de la cama de un paciente alcohólico en el pabellón psicopático del Hospital General de Filadelfia. El hombre en la cama, que era para los otros un completo desconocido, tenía la expresión cansada y ligeramente estúpida que tienen los borrachos mientras se les está aclarando la mente después de una borrachera. Respecto a los visitantes, lo único digno de mencionar, salvo el contraste patente entre su apariencia bien arreglada y la del paciente, era el hecho de que cada uno había pasado repetidas veces por el mismo proceso de desintoxicación. Eran miembros de Alcohólicos Anónimos, un grupo de exbebedores problema que se ofrecen para ayudar a otros alcohólicos a superar su adicción a la bebida. El hombre en la cama era mecánico. Sus visitantes habían estudiado en las universidades de Princeton, Yale y Pensilvania y eran de profesión, un vendedor, un abogado y un publicista. Hacía menos de un año, uno de ellos había estado en ese mismo pabellón, atado a la cama. Uno de sus compañeros había sido lo que los alcohólicos llaman un frecuentador de sanatorios. Se había trasladado de un lugar a otro, dejando perplejo al personal de las más destacadas instituciones del país para el tratamiento del alcoholismo. El tercero había pasado 20 años sin ser nunca internado, haciéndose la vida imposible a sí mismo y amargándoles la vida a su familia y a sus patrones, así como a multitud de parientes bien intencionados que tuvieron la temeridad de intervenir. El aire del pabellón olía fuertemente a paraldehído, un cóctel desagradable que huele a una mezcla de alcohol y éter y que los hospitales a veces utilizan para reducir gradualmente el consumo de alcohol del paciente, y para apaciguar sus nervios inquietos. Los visitantes parecían inconscientes de todo esto y del ambiente lúgubre que impregna aún los más amenos pabellones psiquiátricos. Fumaron y hablaron con el paciente durante unos 20 minutos y luego, dejándole sus tarjetas personales, se marcharon. Si el hombre en la cama tuviera el deseo de volver a ver a alguno de ellos, le dijeron, no tendría que hacer más que llamar por teléfono. Le dejaron bien claro que, si él verdaderamente quería dejar de beber, ellos no vacilarían en dejar su trabajo o levantarse en medio de la noche para llegar a toda prisa a donde estuviese, pero, que, si optaba por no llamarlos, no los vería más. Los miembros de Alcohólicos Anónimos no persiguen ni insisten en proteger a los candidatos reacios, y conocen los trucos curiosos del alcohólico, como los estafadores reformados conocen el arte de estafar. En esto radica una gran parte de la fuerza distintiva de un movimiento que, en los últimos 6 años, ha traído la recuperación a unos 2.000 hombres y mujeres, un gran porcentaje de los cuales habían sido desahuciados por la medicina. Los médicos y los clérigos, trabajando juntos o separadamente, siempre han logrado salvar a unos cuantos alcohólicos. En otros casos muy contados, los bebedores mismos han encontrado sus propios medios para dejar de beber. Pero los progresos que se han hecho en tratar el alcoholismo han sido en general insignificantes, y este sigue siendo uno de los grandes enigmas sin resolver de la salud pública. El alcohólico, susceptible y receloso por naturaleza, prefiere que se le deje en paz para resolver su problema, y tiene una habilidad muy cómoda para hacer la vista gorda a la tragedia que está causando a la gente más allegada a él. Se aferra desesperadamente a la convicción de que, aunque no consiguió dominar el alcohol en el pasado, en el futuro logrará convertirse en un bebedor controlado. Una de las criaturas más extrañas de la medicina, el alcohólico a menudo es una persona de gran agudeza e inteligencia. Disputa diestramente con los profesionales y los parientes que intentan ayudarlo y siente una satisfacción perversa cuando logra confundirlos en una discusión. No hay ninguna excusa engañosa para beber que los miembros de Alcohólicos Anónimos no hayan oído o, quizá, utilizado ellos mismos. Cuando uno de sus candidatos les cuenta una razón para emborracharse, ellos le responden con media docena de sus propias experiencias. Esto lo desconcierta algo, y se pone a la defensiva. Al mirar lo pulcramente vestidos y afeitados que están, los acusa de ser santurrones que no tienen la menor idea de lo que es luchar con la bebida. Le responden relatando sus propias historias, los tragos dobles de whisky o de coñac antes de desayunar, la vaga sensación de malestar que precede a una parranda, el despertarse después de una juerga sin poder rendir cuenta de sus acciones de los últimos días y el obsesionante temor ante la posibilidad de haber atropellado a alguien con su auto. Le cuentan de las botellas de ginebra de un cuarto de litro escondidas detrás de un retrato o en otros diversos escondrijos desde el sótano hasta el ático, de haber pasado días enteros sentados en un cine para así resistir la tentación de beber, de irse furtivamente de la oficina durante el día para echarse un traguito. Hablan de haber perdido sus trabajos, de robar dinero de los bolsos de sus esposas, de mezclar un poco de pimienta con el whisky para darle un sabor picante, de beber sedantes disueltos en agua de quinina o de emborracharse con enjuague bucal o tónico para el cabello, de acostumbrarse a esperar a la entrada de la taberna unos 10 minutos antes de que abra. Describen manos tan temblorosas que no podían llevarse una copita a la boca sin derramar todo el contenido. La alternativa ingeniosa de tomar bebidas fuertes en una jarra de las de cerveza que podían estabilizar agarrándola con las dos manos aunque había el riesgo de romperse un diente. O de atar una servilleta al vaso, pasarla en un lazo por detrás de la nuca y, como si fuera una polea, tirar del cabo libre para así levantar el vaso a la boca. Manos tan temblorosas que parecía como si estuvieran a punto de soltarse de las muñecas y salir volando por el espacio. El quedarse sentado largas horas sobre las manos para evitarlo. La narración de estas y otras anécdotas típicas de la carrera del bebedor normalmente logran convencer al alcohólico de que está hablando con hermanos de sangre. Así se tiende un puente de confianza sobre un vacío que había obstaculizado al médico, al pastor, al sacerdote y a los parientes desventurados. Por medio de esta conexión, los técnicos de AA le comunican al alcohólico, poco a poco, los detalles de un programa de vida que les ha dado buenos resultados a ellos y que, según creen, puede funcionar para cualquier alcohólico. Consideran como fuera de su órbita únicamente a aquellos que sufren trastornos psicóticos, o que ya tienen daños cerebrales graves causados por el consumo de alcohol. Al mismo tiempo, procuran que el paciente reciba los cuidados médicos que le sean necesarios. Muchos médicos y miembros del personal de instituciones de todas partes de este país ahora recomiendan Alcohólicos Anónimos a sus pacientes. En algunas ciudades, los tribunales y los encargados de libertad vigilada cooperan con el grupo local. En los pabellones psiquiátricos de algunos hospitales municipales se les concede a los trabajadores de Alcohólicos Anónimos los mismos privilegios de visita que tienen los miembros del personal. Uno de estos hospitales es el Hospital General de Filadelfia. El doctor John F. Stouffer, jefe de psiquiatría, dice, «Los alcohólicos que atendemos aquí son en su mayor parte aquellos que no pueden costearse un tratamiento privado y, el contacto con AA, es, con mucho, lo mejor que les hemos podido ofrecer. Incluso en aquellos que a veces reingresan en el hospital, vemos una transformación profunda de la personalidad. Apenas se los puede reconocer». La revista médica de Illinois, en un comentario editorial el pasado mes de diciembre, fue aún más lejos, diciendo, «Es un verdadero milagro el que una persona que ha estado durante años casi constantemente bajo los efectos del alcohol, y en quien sus amigos han perdido toda confianza, pase una noche entera cuidando a un borracho, administrándole a intervalos determinados una pequeña dosis de alcohol de acuerdo con lo recetado por el médico, sin tomarse él mismo ni una gota. Esto se refiere a un aspecto común de las aventuras, a veces fantásticas, a las que se dedican los trabajadores de AA. A menudo supone no solo sentarse al lado del borracho sino también encima de él, visto que el impulso de tirarse por la ventana parece atraer a muchos alcohólicos que están borrachos. Solo un alcohólico puede quedarse sentado sobre el pecho de otro durante horas con la combinación apropiada de disciplina y compasión. Mientras viajaba recientemente por el este y medio oeste del país, tuve la oportunidad de conocer y hablar con muchos AA, como se llaman a sí mismos, y me parecieron personas extraordinariamente tranquilas y tolerantes. De alguna manera, parecen estar mejor integrados que el grupo promedio de gente no alcohólica. Su transformación, de personas que luchaban con la policía, que bebían alcohol de quemar y, en algunos casos, maltrataban a sus esposas, era asombrosa. También descubrí que, en uno de los periódicos más influyentes del país, el redactor local, el asistente del redactor local y un reportero conocido a nivel nacional eran miembros de AA, y que gozaban de la plena confianza de su jefe, el editor. En otra ciudad, vi a un juez poner en libertad condicional, bajo la custodia de un miembro de AA, a un individuo sentenciado por haber conducido en estado de ebriedad. Esta persona, durante sus días de bebedor, había destrozado varios automóviles y había perdido su licencia. El juez lo conocía, y no dudó en confiar en él. Un ejecutivo brillante de una empresa publicitaria reveló que, hacía 2 años, estaba mendigando por las calles y durmiendo en los portales. Tenía un portal predilecto que compartía con otros vagabundos y ahora, cada 2 o 3 semanas, vuelve allí para hacerles una visita y para asegurarse a sí mismo que no está soñando. En Akron, como en otros centros industriales, los grupos tienen muchos integrantes de la clase obrera. En el Club Atlético de Cleveland, almorcé con 5 abogados, un contador, un ingeniero, 3 vendedores, un agente de seguros, un ejecutivo de compras, un barman, el gerente de una cadena de tiendas, el gerente de un establecimiento comercial, y el representante de una empresa industrial. Eran miembros de un comité central que coordina las labores de 9 grupos locales. Cleveland, con más de 450 miembros, es el más grande de los centros de AA. Los que le siguen en tamaño se encuentran en Chicago, Akron, Filadelfia, Los Ángeles, Washington y Nueva York. En total hay grupos en unas 50 ciudades, grandes y pequeñas. En su labor de los AA describían el acto de rescatar a los borrachos como un seguro para ellos mismos. La experiencia dentro del grupo ha demostrado, decían, que una vez que un bebedor recuperado afloja en esta labor, aumenta la probabilidad de que vuelva a beber. Todos concordaron en que no hay exalcohólicos. Si se es alcohólico, es decir, una persona incapaz de beber normalmente, se sigue siendo alcohólico hasta morir, al igual que el diabético sigue siendo diabético. Lo mejor que puede esperar es detenerlo, utilizando la labor de rescatar a otros alcohólicos como su insulina. Esto, por lo menos, es lo que dicen los AA, y la opinión médica parece apoyarlos. Con pocas excepciones decían que han perdido totalmente el deseo de beber. La mayoría sirve bebidas alcohólicas en sus casas cuando tienen invitados, y siguen acompañando a sus amigos que beben a los bares. Los AA se contentan con refrescos o café. Uno de ellos, un director de ventas, hace el papel de barman durante la celebración anual que su empresa efectúa en Atlantic City y pasa la noche arropando a los fiesteros en la cama. Solo unos pocos de aquellos que se recuperan, no pierden la impresión de que en cualquier momento pueden tomarse un trago inconscientemente y lanzarse a una juerga desastrosa. Una A que es oficinista en una ciudad del este no se ha bebido una copa desde hace 3 años, pero dice que todavía al acercarse a un bar tiene que acelerar el paso para evitar la tentación. Pero este hombre es una excepción. La única resaca de sus días desenfrenados que aflige a los AA es una pesadilla que se repite. En ella, se encuentran metidos en una borrachera desbocada, tratando desesperadamente de ocultar su condición ante la comunidad. En la mayoría de los casos, incluso este síntoma se desvanece en poco tiempo. Sorprendentemente, se dice que el índice de empleo entre estas personas que antiguamente perdían trabajo tras trabajo a causa de la bebida, es alrededor del 90%. Respecto a los bebedores no psicóticos que sinceramente desean dejar de beber, los trabajadores de Alcohólicos Anónimos dicen tener un índice de efectividad de un 100%. El programa no dará resultados, añaden, para aquellos que solamente quieran querer dejar de beber, o que deseen dejarlo por temor a perder a sus familias o sus trabajos. El deseo eficaz, dicen, tiene que estar basado en un interés propio consciente. El aspirante tiene que desear alejarse de la bebida para así evitar el encarcelamiento o la muerte prematura. Tiene que estar harto de esa sombría soledad que se apodera del bebedor descontrolado y estar dispuesto a empezar a poner en orden su vida desperdiciada. Ya que es imposible descalificar a todos los casos dudosos, el porcentaje real de recuperación no alcanza al 100%. Según un cálculo estimado de AA, un 50% de los que comienzan se recuperan casi inmediatamente, un 24% se reponen después de experimentar una o dos recaídas, y los demás permanecen dudosos. Este índice de éxito es muy elevado. No se tienen estadísticas referentes a las curaciones tradicionales médicas y religiosas, pero, al parecer, su eficacia en cuanto a los casos comunes y corrientes no supera un 2 o 3%. Aunque sería demasiado pronto todavía para decir que Alcohólicos Anónimos es la solución definitiva para el alcoholismo, sus éxitos hasta la fecha han sido impresionantes, y está recibiendo un apoyo esperanzador. John de Rockefeller contribuyó a sufragar los gastos de ponerla en marcha y ha hecho un gran esfuerzo para hacer que otras personas prominentes se interesen en ella. La contribución de Rockefeller fue pequeña por deferencia al deseo reiterado de los fundadores de que el movimiento se mantenga en plan voluntario, sin sueldos. No hay organizadores asalariados, ni cuotas, no hay oficiales ni control centralizado. A nivel local, se cubre el alquiler de los salones pasando la cesta en las reuniones. En los pueblos pequeños, no se hace ninguna colecta, ya que las reuniones se hacen en domicilios privados. Una pequeña oficina en el centro de la ciudad de Nueva York sirve solamente como una central para recopilar y distribuir información. No aparece ningún nombre en la puerta, y la correspondencia se dirige anónimamente a un apartado postal. Los únicos ingresos, producidos por la venta del libro que describe la labor, son manejados por la Fundación Alcohólica, una junta compuesta por 3 alcohólicos y 4 no alcohólicos. En Chicago, 25 médicos colaboran estrechamente con Alcohólicos Anónimos, contribuyendo con sus servicios y enviando sus pacientes al grupo, el cual tiene ahora unos 200 miembros. La misma cooperación existe en Cleveland y, en menor grado, en otros centros. Un médico, el Dr. W. D. Silkworth, de la ciudad de Nueva York, fue el primero en dar ánimos a la comunidad. No obstante, muchos doctores mantienen su escepticismo. Es probable que el Dr. Foster Kennedy, eminente neurólogo neoyorquino, estuviera dirigiendo sus comentarios a estos médicos al decir en una reunión el año pasado: el objetivo de los interesados en esta obra encaminada a detener el alcoholismo es alto, el éxito que han tenido es considerable, y soy de la opinión de que los médicos de buena voluntad deben ayudarlos. La ayuda enérgica de 2 médicos de buena voluntad, los doctores Aguiese Americe Dudley Saúl, ha contribuido grandemente a hacer del grupo de Filadelfia uno de los más eficaces entre los más recientes. El movimiento en esa ciudad tuvo su comienzo de una manera algo improvisada, cuando un hombre de negocios recuperado en doble A fue trasladado de Nueva York a Filadelfia. Por temor a recaer si no se dedicaba a la labor de rescatar a otros, El recién llegado reunió a tres borrachos y se puso a trabajar con ellos. Logró que dejaran de tomar, y los cuatro empezaron a buscar otros casos. Para el 15 del pasado mes de diciembre, 99 alcohólicos se habían unido al grupo. De ellos, 86 se habían abstenido totalmente del alcohol, 39 desde 1 hasta 3 meses, 17 desde 3 hasta 6 meses, y 25 desde 6 hasta 10 meses. 5 que se unieron al grupo después de haber pertenecido a AA en otras ciudades, llevaban de 1 a 3 años sin beber. Akron, que fue la cuna del movimiento, tiene el récord de abstinencia continua. Según un chequeo reciente, 2 miembros se han mantenido sobrios en AA durante 5 años y medio, 1 durante 5 años, 3 durante 4 años y medio, 1 durante el mismo plazo, pero con una recaída, 3 durante 3 años y medio, 7 durante 3 años, 3 durante 3 años con una recaída cada uno, 1 durante 2 años y medio, y 13 durante un año. Anteriormente, la mayoría de los acronenses y filadelfianos no habían podido mantenerse alejados de la bebida por más de unas cuantas semanas. En el Medio Oeste, la labor se ha hecho casi exclusivamente con aquellos que no han llegado al punto de ser internados. El grupo neoyorquino, que tiene un núcleo parecido, trata adicionalmente de llegar a las personas internadas y ha tenido algunos logros impresionantes. En el verano de 1939, el grupo empezó a trabajar con los alcohólicos confinados en el Hospital Estatal de Rockland, situado en Orangeburg, un enorme sanatorio mental en que se encuentran internados los alcohólicos desahuciados de muchas grandes ciudades. Con el respaldo del Dr. R. E. Blaisdell, superintendente médico, se formó un grupo dentro de los muros y se efectuaban reuniones en el salón de recreo. Los AA de Nueva York iban a Orangeburg para dar charlas y, los domingos por la noche, llevaban a los pacientes, en autobuses del estado, al local del club que el grupo de Manhattan alquila en la parte oeste de la ciudad. El primero del pasado julio, transcurridos 8 meses, los archivos del hospital indicaban que, de los 54 pacientes dados de alta bajo la custodia de AA, 17 no habían recaído ni una vez, y 14 habían tenido una sola recaída. De los demás, 9 habían vuelto a beber en sus ciudades de residencia, 12 habían reingresado en el hospital, y 2 más parecían haber desaparecido del mapa. El Dr. Blaisdell presentó un informe favorable acerca del trabajo al Ministerio de Salud Mental del Estado, y lo elogió oficialmente en su último informe anual. Se han obtenido resultados aún mejores en 2 instituciones de Nueva Jersey, Greystone y Overbrook, las cuales, debido a su proximidad a suburbios prósperos, atraen a pacientes de una clase social y económica más alta que la de los pacientes de Rockland. De los 7 pacientes dados de alta de la institución de Greystone Park en los últimos 2 años, 5 se han abstenido de beber por plazos que varían desde 1 hasta 2 años, según la información de AA. 8 de los 10 dados de alta de Overbrook se han abstenido por un plazo parecido. Los demás han sufrido una o más recaídas. Los doctores no están de acuerdo respecto a la cuestión de por qué alguna gente se vuelve alcohólica. Hay pocos que crean que una persona nazca alcohólica. Dicen que es posible que un individuo nazca con una predisposición hereditaria al alcoholismo, al igual que una persona puede nacer con una susceptibilidad a la tuberculosis. El resto parece depender del ambiente y de la experiencia, aunque una teoría mantiene que algunas personas son alérgicas al alcohol, como lo son al polen aquellos que sufren de la fiebre del heno. El único rasgo que los alcohólicos parecen tener en común es la inmadurez emocional. En relación con esto, se ha observado que un número extraordinariamente grande de alcohólicos pasan sus primeros años de vida como hijos únicos, hijos menores, el único hijo entre hijas o la única hija entre hijos. Muchos han demostrado de niños una precocidad especial y eran lo que se llama niños mimados.